Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas. Trasnochadores que veláis los hercios a la una medias, hora menos en Canarias. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Que ya es martes. Gracias por estar ahí, ¿eh? Cada día somos más y esto es porque es la noche más despierta de la radio. ¿O no, Archilla?
¿Qué pasa?
Estás mirando para el otro lado, de verdad.
Estoy velando los hercios.
Sí,
¿No se velan los hercios tranquilamente?
Sí, velarlos.
¿O hay que pegar aquí gritos?
Velarlos, no duerme velarlos.
No. Los estoy velando. Y velando se hace sigilosamente, en silencio, con tranquilidad y trasnochando con las ojeras bien puestas.
Ya. Pues dale al espabile, que es martes 6 de agosto, mucho por trasnochar. Y lo primero que vamos a hacer, trasnochadores, es mandar todo nuestro apoyo al velociraptor de la noche de COPE, a Bruno Hortelano, el joven más veloz de España, que acaba de ser intervenido quirúrgicamente por un accidente. Todo ha salido bien, como nos han contado en el partidazo y nos ha contado Juanma Castaño, así que vamos a aprovechar para mandarle, pues eso, nuestra buena energía, ¿no? Para que su recuperación sea cuanto antes. Y para eso necesitamos que deis señales de vida. Yo no quiero decir nada, ¿eh?
Sí.
Pero ya va siendo hora, ¿eh?
Sí, yo creo que para esto necesitamos un gancho ahí que empiece con las redes sociales y no pare. Ese yo creo que es Álvaro Nebreda, porque las tiene ya en marcha, Álvaro.
Eso es, ahora mismo estamos en nuestro Twitter, @lanochedecope, y os leemos a partir de este momento con el hashtag #lanochecongancho. También estamos en Facebook, facebook.com/lanochedecope, y aquí leemos todos vuestros comentarios, así que podéis ir participando. Y además tenemos el correo electrónico lanoche@cope.es.
Y para los que no se conforman con escribir y quieren hablar y sugerirte y preguntarte y rogarte, eso en el teléfono, ¿no?
Eso es, en el número gratuito 950-60-06, repetimos, 950-60-06, y en el WhatsApp 655-59-59.
Nebreda, muchísimas gracias.
A vosotras siempre.
Venga, vamos a estrenar este martes, es la 1:36, la 12:36 en Canarias. Orejas en alto, porque si te decimos que la vida es la pelea más dura que existe y que no hay Rocky Balboa que venga a solucionárnosla, ¿a que subes la radio? Pues claro que la subes, porque esto no es nada nuevo, pero aprovechando que cada día es una lucha, vamos a comprobar la lucha de unos cuantos esta noche, empezando por la de José Antonio López Bueno.
Hola, buenas noches a todos, mi nombre es, como todos me conocéis, José Antonio López Bueno, y he sido el noveno campeón del mundo que ha tenido el boxeo español, y esta noche voy a estar con todos vosotros.
Campeón del mundo, pero el éxito fuera del cuadrilátero es otro, ¿eh? Formar a grandes promesas del boxeo, si le dejan.
Eso, porque la financiación del centro que levantó José Antonio es complicada económicamente, pero ojo, no imposible. Esa es su lucha, sacar adelante a jóvenes que van a formarse y que tienen el mismo sueño que tuvo él.
La otra cara del boxeo, trasnochadores, enseguida estamos con él, pero antes que sepáis que hoy está dispuesto a desvelarse un árbitro de la vida y del amor. Nacho Tornel, mediador.
Buenas noches, soy Nacho Tornel y hoy vengo a contaros lo que he escrito en el libro Emparejarte, que no es ni más ni menos que intentar buscar el modo de ser feliz en la relación de pareja y de que esa relación dure para siempre. Vamos a ver si logramos desvelar alguna de las cualidades principales de esa relación.
Ay, de verdad, vamos a hablar del amor, qué emoción, qué bien.
¿A que sí, Archilla? ¿Tú estás feliz?
Yo sí, yo sé que me lo voy a pasar bien, seguro.
Ay, vamos a preparar la purpurina,
aprovecharé.
Vamos a poner el vals de la Bella Durmiente.
No, lo típico, de hacerle preguntas de cosas que le pasan a una amiga, de otra amiga, de cualquier otra persona.
Ya. Bueno, puestos a hablar de amor y de muchos tipos de amor, de hecho, hay una pareja en el Teatro Gran Vía que canta 75 canciones de amor en 75 minutos. Y adivina.
¡Oh! Se apuntan al momento moñas de la noche de COPE.
Exacto.
Buenas noches, trasnochadores.
Hola, trasnochadores. Yo soy Manuel Ramos.
Yo soy Diana Roch.
Y venimos de Lo Tuyo y Lo Mío, 75 canciones en 75 minutos. Y os esperamos en el pequeño Teatro Gran Vía.
Pues con ellos vamos a recuperar el género del popurrí y para popurrís, disculpad, trasnochadores, el que han hecho en Villanueva de los Infantes, pero con pimientos, tomates, magro y aceite. Han conseguido hacer el pisto más grande del mundo.
Hola, buenas noches. Soy José Mena, soy el pistero mayor del mundo. Hemos conseguido el pisto mayor del mundo y estamos muy orgullosos.
Pues claro que sí. Claro. Eso sí que es una lucha. Oye, que lo han estado intentando los últimos 14 años y por fin han entrado en el libro Guinness de los récords.
A todo esto, falta gente, así que sin perder tiempo, a confirmar asistencia en el delatador automático.
Dale el botón.
Este es el
delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Buenas noches. Hoy tenemos un recuerdo especial a una mujer memorable. Ha entregado su vida en la misión por una forma realmente inopinada, Isabel Solá, que fue asesinada en Haití cuando estaba sirviendo a los más pobres.
Siguiente.
Ahora tenemos el caso de la fiebre hemorrágica. Bueno, ahí también estamos viendo como el miedo lo tenemos a flor de piel. Hay que decir que lo sensato es tener cierta prevención y punto.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues no está de nada, delatadora automática, a ello vamos a tirarnos el pisto con un programa en el que hacemos doble parpadeo a la 1:40, una hora menos en Canarias, orejas en alto, esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
En la lucha de cada día, así estamos todos y cada uno con su propósito, pero esta noche nos hemos parado en la lucha de alguien que ha peleado mucho y que ahora lo hace por los demás. Esta es la otra cara del boxeo, trasnochadores, a la que se enfrenta José Antonio López Bueno, que hoy afloja su cinturón de campeón del mundo en la noche de COPE.
Bueno, pues ha comenzado el título del mundo del peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo. El boxeador español José Antonio López Bueno con el calzón negro, aspirante el campeón mexicano Rubén Sánchez con el calzón rojo. Suerte para José Antonio López Bueno. De momento ya tiene el apoyo de 10.000 personas que empiezan a ayudarle. Tira el gancho de izquierda arriba. Tiene con él, hay que boxearle. Bien, ahí metiendo la izquierda abajo. Se marcha esa izquierda abajo. Esa izquierda que ha metido José Antonio López Bueno. Y le ha hecho daño.
Es que ya está dañado.
Le está demoliendo, literalmente le está demoliendo José Antonio López Bueno. Está roto por la cintura.
Además,
roto por la cintura, pues le para el combate, efectivamente. Le paró el combate. El señor Connors no podía seguir.
El objetivo, conservar el centro donde instruye a jóvenes y futuros campeones que por falta de fondos está prácticamente abocado al cierre. Por eso se ha echado a la calle con su cinturón de campeón del mundo para recaudar lo que pueda. Su gran ilusión es que otros jóvenes puedan llegar hasta donde llegó él.
En su penúltimo asalto le pillamos de madrugada. José Antonio López Bueno, bienvenido al cuadrilátero de la noche de COPE. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, ¿por qué no te sientes apoyado, no? Cuando el boxeo es un deporte olímpico y lo que tú estás haciendo es una causa muy buena, ¿no? Por los jóvenes de allí.
Pues la verdad que sí, porque ya todo esto comienza hace mucho tiempo, de lo cual ahora mismo mi trayectoria, hasta que no entró ese medio de comunicación o esa televisión que fue Canal Plus, no tuve posibilidades de poder subir al ring con la constancia que tenía de subir, ya me fue difícil en mi carrera amateur. De lo cual yo la mayoría de los combates que hice fueron en distintos campeonatos de España. No había boxeo y ya se puso complicado. Luego en profesional, como os he comentado, pues hasta que no entré ese medio de comunicación, pues no pude. Seguidamente yo he ido haciendo un poquito, he ido variando lo que era mi carrera deportiva, con lo que es la enseñanza, con lo que es la promoción, pero mientras que yo tenía mi carrera deportiva, pues aún podía tener algún medio para poder estudiar, como bien dice, económicamente constantemente lo que eran los diferentes eventos. pero ya llega un momento que yo me retiro, poco a poco voy estirando, voy luchando al máximo, y llega un momento que los recursos ya no los tenía. Entonces, a la definitiva, lo que no quiero es que se les cierre la puerta y echarlos hacia adelante. Ya no solo con los, se puede decir, con los competidores de mi instalación, sino con todo el boxeador, como bien dice, o competidor que quiera hacer un sueño en España y que se pueda llegar a lograr antes o después.
Porque ¿qué cosas buenas le puede aportar ese sueño, José Antonio?
Pues ese sueño le puede dar la mayor satisfacción que uno mismo puede tener cuando tiene una vivencia, ya puede ser de la actividad que haga, ya puede ser del boxeo, ya puede ser cualquier competidor que quiera tener esa medalla y que luche por tenerla. Ya puede ser medalla como cinturón. Es una cosa interiormente que solo la puede vivir la misma persona que la gana. Y la verdad que la satisfacción pues es un esfuerzo, una constancia y un sacrificio y que da a la terminación un resultado, que es ese triunfo. Ya puede ser un campeonato, ya puede ser como de España, como del mundo.
Cuando decides abrir el centro Asociación López Bueno, José Antonio, ¿cuál era tu gran ilusión?
Mi gran ilusión era poderme dedicar, como bien dice, a la única profesión que sabía hacer, que era el boxeo, como bien dices, de la cual me ha conllevado a hacer más de media vida, y luego poder que salgan, no grandes promesas, pero sí que al principio pues lo hice como actividad. Es muy complicado cuando tú vives lo que es la competición, pues la verdad que cuando sales, pues lo que menos quieres es que lo que te rodee compita, porque sabes los pocos medios que había. Entonces, pero poco a poco pues fueron saliendo, como bien dice, chavales o jóvenes, se puede decir, que querían competir y no les podía cerrar la puerta. Me fui metiendo y a lo que me da cuenta, pues me volví a enganchar de una forma que no he sido competitivo al 100%, puedo dar esos resultados y la verdad que cuando salen ellos, pues es una satisfacción particular mía, como aunque no lo expreses, en este caso. Entonces tuve que meterme en lo que es la organización, porque ellos querían hacer ese pequeño sueño, por lo menos intentarlo.
Además, cuando tú estás boxeando, siempre ese golpe es eso, voy a intentarlo dar, o sea, es por lo menos intentarlo, es casi una filosofía que la puedes traspasar al negocio, ¿no?
Pues la verdad que sí, más que si yo hubiera planteado esto como un negocio, pues ya lo hubiera cerrado hace mucho tiempo, me hubiera descomplicado, me hubiera desconectado un poquito de lo que era el boxeo, lo hubiera organizado de distinta forma y la verdad, tampoco me gustaba eso, entonces me dediqué, como quien dice, haciendo boxeo de base y siempre es lo que he deseado.
Desde luego que parece que no se acaba de entender, ¿verdad?, el boxeo tal y como es realmente, porque tú, José Antonio, incluso hasta en tu asociación, lo que has hecho ha sido abrir el ring y también nosotras podemos entrar.
Pues sí, en este caso pues ya puede ser hombre como mujer, en este caso, como chico joven, pueden entrar todos, como bien dice. Es un deporte olímpico, de lo cual aquí en España pues no se conoce de esa forma y la verdad que habría que darle esa oportunidad que vieran la gente también o las personas dejaran de tener ese desconocimiento y tuvieran conocimiento por lo menos de lo que desarrolla ese chico competidor, de lo cual sube al ring, el sacrificio y el esfuerzo que hace para poder subir a ese ring. No cualquiera puede subir a un ring, porque no cualquiera vale para subir y competir en un ring de la forma que se hace. No se busca el golpear a la otra persona, se busca el ganar, como bien dice. Habría que ver más la de golpes que esquivamos muchas veces más que los que recibimos, pero solo se ven los que recibimos.
Y cuando uno tiene cicatrices en el cuerpo, ¿a qué le recuerda eso, José Antonio? ¿Recuerda victoria? ¿Recuerda qué es exactamente lo que significan las cicatrices?
Las cicatrices se puede decir que son como bien dice, causas de la profesión en este caso. Muchas veces las cicatrices las llevas más interior que exteriores. Las exteriores, como bien dice, se curan en pocos días. Las interiores, como todos conocéis en mi momento, pues fue ganar ese triunfo que habéis puesto como el combate y me duró poco, ya de primera. Fui el primer boxeador que perdió un título que no subiendo al ring, como quien dice. Yo hice el primer combate, gané el combate, hice la primera defensa, tuve una caída de moto, en este caso, de lo cual se me desposeyó, yo creo que ilegalmente, pero ahí se quedó, como bien dice, pero esa brecha es más, bastante más gorda que cualquier brecha que te hacen en Chimaltre.
Bueno, vamos a ver si recapitulando, José Antonio, teniendo en cuenta que el boxeo y la lucha son los deportes olímpicos más antiguos del mundo, que para el que no lo sepa es así, ya los egipcios lo ejercitaban y en Grecia fue cuando se instauró, pero hay una cosa especial y estos son los discípulos, porque este es un deporte de filosofía, es un deporte en el que el entrenamiento tiene mucha instrucción y tú eres el principal referente. Vamos a hablar con Jorge Artal, seguro que te suena, él es boxeador profesional, pertenece al peso de los super welter y es discípulo tuyo. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues mira, aquí tenemos a tu maestro, lo que queremos es que le saludes y nos digas todo lo que has aprendido de él.
Hola, José Antonio, buenas noches, amigo.
Buenas noches.
Buenas noches, mister. Pues mire, pues he aprendido todo de él. Yo he aprendido todo, desde los 13 añitos. Me ha guiado, me ha llevado. Yo he sido un chico, pues desde pequeñín, pues he sido un chico pues muy, muy guerrero. No sabía ni cauzarme, tenía hiperactividad. Y me gustaba mucho el deporte de contacto y desde los 13 años él me acogió.
¿Y el boxeo a ti te centró? ¿Te consiguió centrar?
A mí el boxeo me ha salvado la vida.
¿Sí?
A mí el boxeo me ha salvado la vida. Y le voy a decir una cosa, en este deporte no hay cabida para macarras. Eso se lo puedo asegurar. Este deporte es muy sacrificado, este deporte es muy noble y el día que te sale mal, ya que te sale pues que tienes un partido flojo, ¿no? No puedes llamar a reserva o puedes esconderte detrás de un grupo, entonces exige más precaución, exige, bueno, pues una devoción completa, una pasión completa y es un deporte que ha salvado la vida a muchos chicos.
¿Recuerdas, Jorge, la primera vez que te subiste al cuadrilátero?
Por supuesto, en 1999, sí señor. Sí, sí, me acordé de toda mi vida, me subió él, sí.
¿Y ahí que había? ¿Nervios? ¿Excitación? ¿Cómo se gestionan los sentimientos?
Los sentimientos es mucha preparación para luego llegar al cuadrilátero y todo lo que has preparado en fondo, por ejemplo, técnica, siempre hemos sido cubiertos, estamos con el mejor, campeón del mundo, se fue haciendo el poquito a poco, ya tenía cualidades y técnicamente ha sido brutal, José Antonio López Bueno.
1999, has dicho, sí, Jorge. Señor. ¿En ese año qué pasó, José Antonio?
Pues que ganemos el mayor triunfo que se puede ganar aquí, por lo menos en Aragón y más en este deporte. Somos a un campeón del mundo. Por eso lo que se busca ahora mismo, pues lo que intento buscar es que antes o después no voy a parar. Puede ser que a mediados de septiembre esté por Madrid haciendo lo mismo que he hecho aquí en Zaragoza y hasta que nos escuchen un poquito y por lo menos podamos tirar este deporte hacia adelante como se merece.
¿Hacer exactamente qué? ¿Coger tu cinturón?
Coger mi cinturón, posicionarme en algún punto de Madrid y la verdad, si no, me posicionaré en otro sitio. Que Dios quiera que por lo menos nos escuchen, por lo menos que es lo que intentamos hacer como estáis haciendo ahora vosotros.
Jorge, tú que eres profesional, ¿se puede vivir de esto?
Pues ahora, por desgracia no, por desgracia no. Aquí en España se ha tapado mucho el boxeo. Ahora es la moda del fútbol, la moda de que el boxeo era un deporte de macarras, un deporte de gente pues de clase baja, pero esto no hay cabida. O sea, es que ahora se da paso a otras modalidades como puede ser el MMA. Y no lo entiendo, no entiendo por qué aquí en España no funciona.
A Jorge Artal, que le cambió la vida, como nos acaba de decir, os animamos mucho a que salga adelante, porque merece la pena si va a cambiarte la vida para bien, desde los 13 años que llevas soñando con esto, Jorge, pues que por lo menos lo lleves para tu disfrute personal. Y bueno, ya veremos a dónde llega el boxeo. Desde luego lejos si lo intentamos promocionar. Jorge Artal, boxeador profesional, muchas gracias.
Gracias a ustedes de corazón, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches, adiós. Back on the street. Did my time, took my chances. When the thieves danced down, I'm back on my feet. Just a man and his will to survive.
Pues José Antonio, aquí en la cadena COPE se habla mucho de boxeo, de hecho lo hacen Jaime Ugarte y José Luis García, nuestro director, Y por eso quiero decirte que aquí en la radio sí sabemos de vosotros y queremos seguir sabiendo. Porque de toda la gente joven que tienes, ¿tienes alguna promesa del boxeo en este momento?
Pues podríamos tener. Estamos intentando ya llegar a las trayectorias de las carreras profesionales. Promesas tenemos y si no las encontraríamos y las sacaríamos. Hay chicos que en este caso se están dejando el alma diariamente. Y la verdad que sí que se merecerían totalmente de poder llegar por lo menos a intentarlo.
Chicos, si no, por ejemplo, si no que lo intentan y que siguen haciéndolo contigo, como Guillermo Carballo, más conocido como Potro Nuevo. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
19 años y dejándote el alma, ¿no, Guillermo?
Exacto, en ello estamos. Poco a poco va más.
Tienes ahí a tu mister. Salúdale.
Sí, la verdad. Hola, José Antonio.
Que nos hemos tenido ya por la mañana y se han ido enfadados conmigo.
Anda, pues,
Se suelen ir todos los días enfadados, pero de lo que yo les digo, o sea, los 100 metros que andáis en este caso, pensáis lo que os digo, puede ser que ese enfado se os pase rápidamente, porque yo creo que día a día luchamos porque sea un beneficio para ellos, aunque no les guste y no lo entiendan en su momento, pero el día que puedan levantar las manos y les puedan poner un cinturón, se darán cuenta de que ese grito, esa protesta, ese malestar en su momento de presión, pues merece la pena, porque no solo hay que darle una presión cuando sube a un ring, sino cuando hace un espejo, una cuerda, un saco.
Esto es un buen instructor, Guillermo.
Sí, la verdad que sí, yo siempre le he dicho, José Antonio, el primer día no me cayó bien. Y a día de hoy, pues, la verdad que mucho menos.
Pero eso es que lo de todos los días, ¿no?
Exacto, pero he de decir que gracias a él, pues, vamos en el buen camino. Y muchas victorias, muchas derrotas, pero todo es una experiencia, todo suma.
¿A ti por qué te llamaba la atención el boxeo, Guillermo? ¿Por qué empezaste?
Pues, básicamente empecé porque siempre he sido un chico muy deportista. Nunca me había gustado mucho el boxeo, me llamaba la atención, pero no tenía ese toque de valor necesario hasta que empecé a probarlo con mi hermano y poco a poco pues me he ido metiendo en el mundo.
¿Y en tu casa y en tu entorno lo entienden? ¿Qué te dicen?
Pues la verdad que no mucho, porque no lo ven un deporte un poco minoritario, no lo ven con buenos ojos.
Bueno, pero Guillermo, a base de lucha, ¿no? Nunca mejor dicho, terminarás convenciéndoles, ¿no? Cuando estés con los dos brazos en alto, como ha dicho José Antonio.
Evidentemente, ¿sabes? Eso yo lo tengo más que claro, yo se lo he dicho a mi madre. Haga lo que haga, yo llegaré.
Qué importante es, aparte de saber esperar y que llegue tu momento, estar en un sitio donde te arropan y te dan la oportunidad, ¿no? Como es en la asociación de José Antonio López Bueno.
Pues la verdad que es una sensación única porque pese a todo lo malo y el mal momento que está pasando en nuestro deporte, pues se agradece mucho, la verdad, que una persona como José Antonio no pare de luchar, busque ayuda hasta de donde no hay y gracias a eso pues tenemos la oportunidad de poder salir a competir fuera y la verdad que eso es lo que te hace crecer como deportista y como persona.
Pues Guillermo Carballo, de verdad, Potro Nuevo, sigue creciendo y sigue dejándote el alma y pronto te veremos con esos brazos en alto. Muchas gracias.
Seguro que sí. A
suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
José Antonio, está tocando la campana aquí. Aquí nadie ni gana ni pierde. Ganamos todos en la noche de COPE porque lo que queremos es que efectivamente las cosas te vayan bien y en el caso de que empiecen a ir mejor, ¿cuál es tu ilusión a partir de ahí?
Mira, la ilusión mía es que esa frase que se suele decir de deporte minoritario, yo solo pido que ese pequeño empujón que estoy dando nos dé a conocer que podemos hacer boxeo, que podemos tener campeones, que si nos dan la oportunidad, este deporte se le puede cambiar esa cara y esa fachada que constantemente se le está dando y que van a llegar, si no es por un lado, es por el otro.
José Antonio López, bueno, muchísimas gracias, un abrazo.
Mucha suerte, buenas noches.
Igualmente, muchas gracias.
y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Perdimos el control de la situación.
Sigues trasnochando en la noche más despierta de la radio. Vamos a llegar a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y eso significa algo, ¿eh? Que ya somos muchos a este y al otro lado de la radio.
Sí, y además, como nos acompañas hasta las 4 de la mañana, eso significa que te hemos cazado ahí con el gancho. Por eso esta noche es la noche con gancho. Y eso se nota porque nos escribes en las redes sociales. En nuestro Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope, o en nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es.
Ahí está, pendiente de todos vosotros, Nebreda, leyendo vuestros comentarios. Un saludo a todos, todos los que estáis despiertos y trabajando. Ya no está solo nadie hasta ahora, así que actualizamos la información y enseguida sigue la noche de COPE. A las 2, la 1 en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 5, hora menos en Canarias, y en la noche de COPE se vive ahora un momento moñas de esos que a mí me gustan tanto, Isabel.
Ay, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que sin más tardar ya te estoy poniendo el vals de la Bella Durmiente.
Venga,
de Tchaikovsky.
Gracias. Bueno, yo creo, Isabel, que esto en mi faceta moñas ahora mismo nos viene muy bien, ¿eh?
Bueno, ¿pero qué la tienes? ¿Elevada al cubo hoy o qué pasa?
En este momento, exactamente, elevada a la máxima potencia.
Ah, bueno, pues entonces, tras luchadores, ir preparando la purpurina, el color rosa, los corazones, ¿verdad?
Y el tul, muy
sí,
importante.
Y las velitas también, a ver si armamos aquí un buen jaleo en la noche de COPE,
¿eh? Lo que conmigo, el vino, no. No, porque conmigo con el vino
ya,
no hacemos carrera.
Eso sí es cierto. A ti no te hacen una cena especial con vino, la fastidian. Igual que a mí con bombones.
Pero
dulce, no.
Es verdad. No nos van a conquistar por ahí, pero oye, que existe el amor para siempre. Una pareja, no te voy a decir perfecta, pero una pareja feliz, que disfrute cada momento. No tiene que ser fácil ni cómodo esto, conseguirlo. Pero existirá esto. Yo creo que sí.
Pero ¿cuál es la historia de amor que tú te sabes? La que más te ha llenado a ti, Bárbara, a ver.
Ay, pero si es que en mi familia hay una historia de amor tan bonita ya. Ya solamente miro atrás y es tan bonito todo.
Bueno, es que eso también, claro. Eso también influye, ¿eh?
Claro,
quien
total.
Tiene cerca un buen referente, eso también influye.
Pero a mí me va fatal, ¿eh?
Ah, bueno, no quería decir en tu vida personal. Quería
decir
tu idealismo y en tu forma de ver las cosas.
Pues todo lo veo muy bien.
Bueno, trasnochadores, me parece que entre escépticos y convencidos del amor está la cosa, y entre medias está Nacho Tornel, que acaba de publicar Emparejarte para aprender a tener una relación de éxito sana y divertida. Él lleva 17 años con su mujer y dice, confiesa que está enamorado como el primer día. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, fíjate de qué guisa nos pillas.
Nacho, esto se avisa, ¿eh?
Inspiradas.
De verdad, oye, para empezar, lo de tener esta, o sea, ser feliz y tener esta pareja tan, pues, unida, que se comprende, esto magia no es, ¿no?
No es magia, la verdad es que no, y oye, tiene bastantes secretos, yo creo, que lo tiene que descubrir cada uno y cada una, ¿no?, en su relación. Pero la verdad es que yo lo que he tratado de hacer más allá, es verdad que empiezo el libro un poco contando, diciendo sencillamente, no contando, pero sí diciendo que oye, que yo, que soy una persona muy feliz a la de mi mujer y que por lo tanto vivo y trabajo en algo que me hace reproducir mi propia vida con mucha alegría, ¿no? Mucha satisfacción. Pero realmente lo que recojo en el libro son las experiencias, pues eso, de estos ya casi, pues son 10 años, ¿no? Casi de ver todas las semanas parejas que luchan por ser felices y parejas que tienen muchos problemas, ¿no? Claro, como yo veo que muchas parejas, incluso las que lo están pasando muy mal, flotan, reflotan y son capaces de salir adelante, yo, caramba, pues está claro que uno, si se pone manos a la obra y cuando tiene problemas, cuando se encuentra con dificultades, empieza a apretar tuercas y a aplicar medidas donde debe, está claro que eso es posible, ¿no? Porque incluso para aquellos que tienen dificultades serias, ¿no? Porque en este país uno busca ayuda profesional cuando tiene dificultades serias, si no,
claro,
uno trata de resolver como sea y además hace bien, ¿no? Porque no va a estar todo el día buscando ayuda profesional. Total, que con esa experiencia, sobre todo estos 10 años, y la verdad es que sí, sinceramente y humildemente lo digo, reflejado también en una vida muy, muy plena y muy satisfecha en mi familia, con mi mujer, pues la verdad es que he escrito el libro con mucho gusto y mucha alegría.
¿En qué nos basamos las personas para decir que una relación funciona o no funciona?
¿Funciona o no funciona? Yo creo que, a ver, claro, me sale más fácil cuando uno piensa que no funciona, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo ahí del negativo al positivo, ¿no? Yo creo que uno se da cuenta, o sea, uno piensa que esto no está funcionando cuando uno empieza a no sentirse recogido, a no sentirse acogido, a decir, a esta persona, a mi mujer, a mi marido, a mi novio, a mi novia, es que no le importa, o sea, es que realmente no se ha enterado, es que realmente lo estoy pasando mal, y joder, no se entera, es que realmente estoy emocionado, estoy vibrante, estoy entusiasmado con este proyecto que tengo entre manos, es que le da igual, es que está pendiente de no sé qué otra cosa, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es cuando ya verdaderamente empezamos a evidenciar que aquello está empezando a convertirse en dos buques que empiezan a navegar en solitario, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Cuando uno se da cuenta que funciona, yo creo que al contrario, ¿no? O sea, cuando una persona, cuando a alguien le ocurre algo y lo primero que deseas es ir a contárselo a tu pareja, ¿no? Lo primero que estás deseando es descolgar el teléfono, ir a casa y contárselo, dar un abrazo y vivirlo, ¿no? Lo que sea, bueno, malo, regular, ¿no? Yo creo que eso es evidencia clara de que aquello está funcionando fenomenal. Luego hay otros muchos más flecos, ¿no? Pero creo que esa percepción que yo creo que es muy subjetiva al tiempo que muy concreta, ¿no? Porque dices, es que eso todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, que si tú te das cuenta, si la persona que tienes al lado te está mirando, te está atendiendo, se está metiendo en ti en ese momento, o está absolutamente a millas, ¿no? De ti. Entonces eso, bueno.
Ahí, Nacho, un momento, sobre todo las parejas que empiezan, que creen que irle a contar a la pareja un problema o una dificultad, a lo mejor no es lo apropiado. ¿Es apropiado contarle algo que nos va mal? Hoy hemos tenido un día horrible, pero a esa pareja que acabamos de conocer, ¿es bueno también compartir con ella eso?
Sí, sé lo que dices porque es verdad, ¿no? O sea, es un poco casi el postureo a nivel pareja, ¿no? O sea, sobre todo en parejas jóvenes o gente que empieza,
claro,
y no mantiene un poco, ¿no? Joder, me va fenomenal, yo estoy fenomenal, proyección profesional fenomenal, todo fenomenal. No es verdad, ¿no? O sea, claro que es verdad. Ya hace poco lo hablaba, ¿no? También, o sea, una pareja, pues claro que hay que dejarte ver por dentro, ¿no? Claro que hay que mostrar tus miserias, ¿no? Y al que no le guste, pues que se vaya. Quiero decir, vamos a ver, me refiero que hay que ser genuino.
Se acaba antes así que de la otra manera.
Claro que sí, ¿no? O sea, claro que sí. Si la pareja se está empezando a fraguar, claramente sí. O sea, tienes que dejarte ver cómo eres y punto. Y si es una pareja consolidada, el evitar dejar ver cómo estás de mal, cómo te estás pudriendo en un momento por dentro, estás creando ya un aislamiento brutal entre los dos. Entonces estás generando muchos espacios, muchos vacíos, ¿no? Entonces es un error tremendo, ¿no? Es un error tremendo y es verdad que a veces la gente nos protegemos, sobre todo en parejas cuando falta la confianza plena, y hablo también de parejas muy de mucho rodaje de tiempo, ¿eh? Se protegen, ¿no? Dicen, no, yo no le voy a contar esto porque no, porque me da miedo que me ataque con esto después, ¿no? Por ejemplo, o porque no me siento a gusto o no confío plenamente. Es un problema grave, claro.
Porque esto que se dice siempre, ¿no? La comunicación. ¿Realmente entendemos y sabemos qué es la comunicación en pareja?
Es que verdaderamente, o sea, yo empiezo por ahí porque es que es la clave. O sea, que si, aunque suene a perogrullo, bueno, que sí, que ya, claro, obvio, ¿no? ¿Cómo no vas a comunicar? Pues ya, obvio, pero es que ahí hacen aguas muchas parejas, ¿no? Muchas parejas, muchísimas. ¿Por qué? Pero porque se han ido como abandonando, se han ido como distanciando, han dejado de cuidar la comunicación, que no es la comunicación que uno tiene con el conductor del autobús, que cuánto es, ¿no? Pim, pam, o con el compañero de trabajo con el que llevas un proyecto entre manos y estás hablando horas, pero no, es que no es eso, es otra comunicación, ¿no? Esa comunicación íntima en la que uno, pues eso, se desahoga, en la que uno está en zapatillas, habla de lo que le da la gana, está desahogándose. Esos momentos, ¿no? Ahí en el libro hablo de ese tiempo blindado que necesitamos las parejas, ¿no? Tiene que haber un tiempo blindado, da igual que que no sé, que trabajes de 10 a 10 de la noche, o que tengas 8 hijos, o que, no lo sé, o sea, es que, o que estés opositando notarías, da igual, tiene que haber tiempo blindado, tiene que haber tiempo donde estén él y ella solos, y solos es solos, sin nadie alrededor, sin niños, sin móviles, sin iPads, sin nada. Entonces, eso, si no hay eso, no hay comunicación real, ¿no? Entonces algunos miran, buf, pues eso, ya sé que es difícil, si es que vivimos llenos de interferencias de todo tipo. Pero claro, o uno se protege y cuida lo que verdaderamente le importa, que es la relación de pareja, o si no, pues eso, las interferencias se nos cruzan y nos despistamos.
Se necesita perder la cobertura, ¿eh? Para reconectar con nosotros mismos. Bueno, esto es así.
Totalmente, o sea...
Pero, ¿de qué hablamos? Porque hay parejas que llegan y solo hablan de trabajo. Es una cosa de bueno, tantos años que llevan y solo
si ya comparten capaces. Y si ya comparten la profesión. Bueno, entonces... puede ser como un este camuflaje, ¿no? Un efecto sí. Camaleón.
Sí, no, y además y un saturé total, claro, porque puedes acabar, si ya sales del trabajo, salimos todos bastante... En fin, cargaditos, vamos a decir. Nos encantará lo que hacemos, pero bueno, ya vale, ¿no? O sea, ya hemos estado 8 o 10 horas, ¿no? Y llegar a casa y seguir ahí con esto, no. Es que ¿de qué hablamos? Pues de todo. Si es que ese es el problema, ¿no? Que a veces, en ese de qué hablamos, no, la pareja puede quedarse en lo que llamo yo el despacho, ¿no? Sobre todo cuando hay hijos de por medio, ¿no? Despachas, al final, puedes acabar despachando. Despachando es, oye, mañana el de lavavajillas viene a tal hora porque lo diga, ah, joder, pues yo no estoy, bueno, pues a ver si llegas tú antes, porque, ah, bueno, vale. Oye, luego que han llamado el cole, que hay que recoger los uniformes, que no sé qué. Oye, ¿qué tal? Que tu madre ha dicho que si estés... Eso es despachar. Eso, ¿no? Eso es como el que casi estás gestionando una pequeña empresilla. Eso no es hablar, de verdad, ¿no? La verdad es, bueno, pues decir, joder, dejar esponjarte, ¿no? Esplayarte, hablar de cómo estás, de cómo te sientes, de las cosas muchas veces cotidianas y otras pues a lo mejor un poquito más profundas, ¿no? Que tiene que haber entre col y con lechuga. No va a ser todo profundo y
claro.
Todo terrible, ¿no?
Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Pero qué importante es que te digan, ¿qué tal?
Sí, claro.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué? ¿No?
Claro, y luego que te escuchen.
Claro.
No, que no, sea, no, ¿qué tal?
Claro, luego, sí, venga, luego, ¿qué tal? Bien.
Ya, y empiezas a mirar el móvil, ¿no? A ver el WhatsApp, a ver no sé qué,
pues,
a ver la
esto es muy interesante,
el debate de hoy y tal.
Muy interesante, Nacho, porque en esta época posmodernista emocional que vivimos, cuando hablamos de el amor de tu vida, claro, dos puntos, abrimos comillas.
¿Qué es eso?
¿Cómo, de qué manera se está planteando eso y con todo lo que vemos de las generaciones que vienen por detrás?
Sí, o sea, te refieres a cómo identificar un poco lo que... O sea, ¿dónde,
esa
dónde
persona,
pones
el... ¿no? Cuando tenemos ese ideal de la persona correcta para toda la vida, todas esas magnificencias parece que al final las generaciones que vienen se les está cayendo el mito, ¿no? No sé por qué.
Sí, o sea, es verdad que, madre mía, esto sí que es un tema para otro libro, yo creo, o sea, sí. Completo.
Ya te da una idea, no, ya la tenías.
No, de verdad, porque, madre mía, o sea, eso sí que es, o sea, el ser capaz, ¿no?, de identificar y de ver un poco dónde está la esencia de a qué persona me entrego de verdad, dónde está la persona que va a ser mi compañero, mi compañera para siempre, cómo lo diferencio de los colegas o de las relaciones o las personas que he tenido cerca, ¿no? Es muy difícil, al tiempo que creo que las claves son un poco también las de siempre, ¿no? O sea, hablar, conocerse, ¿no? Yo es verdad que estuvimos hace poco con unas parejas, un grupo de parejas jóvenes, ¿no? Pues treintañeros, treinta y poco añeros, me refiero, o sea, gente que no estaba casada. De hecho, a mí me parecía curioso estar en un auditorio y vamos, un grupo de gente, y me decía, oye, nadie tenía hijos, nadie estaba casado. Yo, hombre, esto me resulta refrescante, ¿no? Veo otro público, porque normalmente los míos son más, normalmente parejas ya un poquito más rodadas. Y sí, efectivamente, ¿no? En ellos y ellas, o sea, el que ellos consigan, claro, decíamos, es que al final, o sea, conocerte, sobre todo hablar, o sea, esa es una cuestión que lamentablemente nos estamos saltando mucho ahora, ¿no? O sea, ¿cómo vas a descubrir a la persona de tu vida? Hablando y viviendo con esa persona experiencias fuertes en el sentido de, no sé, yo sobre todo pienso experiencias de servicio, cosas donde tú veas, yo qué sé, hemos ido a casa de su abuela, que tiene 200 años, y, joder, le he visto y he visto a un tío, joder, entregado, un tío detalloso, cariñoso, joder, me ha encantado, ¿no? O hemos estado en no sé dónde y he visto... O sea, situaciones, me refiero, donde se relacione con los demás y a nivel como, no sé, profundo, afectivo, cercano, porque es así, o sea, y hablando y conociéndote, así vas a descubrir una persona, claro, o sea, teniendo sexo con esa persona, pues no vas a descubrir esas cosas que realmente te tienen que llenar el resto de tu vida, ¿no? Y bueno, eso es así, que sabemos perfectamente que hoy por hoy el itinerario va más bien por ese otro lado, ¿no? O sea, nos conocemos, nos gustamos, nos atraemos, tenemos una relación o tenemos una cercanía física del tipo que sea, bueno, aquello funciona, no funciona, vamos adelante, vamos atrás, pim, pam. No es así como una persona va a descubrir, ¿no? Entonces, bueno, al final, claro, hablar hasta cansa, ¿eh? Llega un momento que
sí,
dicen, joder,
sí, sí,
más,
sí.
O sea, llegamos a las 3 de la mañana, estamos aquí, venga, a darle vueltas. Pues sí, es que hay que hablar mucho, hay que dejarse conocer mucho y hay que profundizar mucho en muchas cosas, ¿no? Y es la manera de descubrir lo diferencial, porque es que al final tú buscas a una persona, a una, no a 7 u 8 en el resto de tu vida, yo creo, ¿eh? Todos buscamos a una persona. Y que esa persona con la que seas feliz y a la que hagas feliz, ¿no?
Hay una cosa muy bonita que dice Zygmunt Bauman, el filósofo, dice, hay que encontrar a la persona en la que puedas generar belleza. Uh-huh. ¿Esto cómo lo ves tú?
Pues me parece muy potente como idea, porque sí, o sea, es cierto, o sea, generar belleza, claro, porque al final, esto siempre lo decimos, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo, cuando alguien está bien, está contento, está más guapo, o sea, cuando alguien está mal, está más feo, o sea, es que más fea, es decir, que eso es evidente, ¿no? Lo vemos hasta todos, ¿no? Con todo el mundo. Entonces, claro, generar belleza es hacerle estar bien, hacerle sentir bien. Al final, yo a veces también cuando coges un grupo de gente, ¿no? Y parejas, ¿no? Y casadas, y les dices, bueno, a ver, en plan de romper el hielo o lo que sea. A ver, venga, decidme. Venga, ¿tú para qué te has casado? ¿No? Entonces, se quedan un poco descolocados y empiezan ya. Venga, pero a ver, venga, dime tal. Levanto una mano. Bueno, no sé, pero joder, te querías tener hijos. Bueno, no sé, hombre, yo creo que ya pues llegaba un momento de la edad en la que había que...
Que tocaba, ¿no?
Formalizar la relación. Uh-huh. Incluso cosas más inspiradoras, ¿no? Pero claro, yo digo, al final siempre buscas que alguien te diga por qué. Porque quería hacer feliz a esta persona. Porque
claro,
es que
nadie
quería,
habla de esa
claro,
persona.
Exactamente. Es que descubrí en fulanito, alguien que dije, joder, es que estoy tan maravillado con esa persona que me caso porque quiero hacerla feliz. Entonces, quiero hacerla feliz, quiero generar belleza. O sea, hacerle feliz. Claro, hacer feliz a tu marido, a tu mujer, es la mejor forma de que aquello triunfe, porque hay reciprocidad normalmente, ¿no? Hay que ser muy cafre para ver que alguien se está dejando la vida en hacerte feliz y tú ser tan cafre que digas, pues no me da la gana, me cruzo de brazos y que te den tila. Pues
sí,
no,
sí.
Genera reciprocidad, ¿no? Y entonces, esa es la clave, ¿no? Al final, o sea, esa es la esencia, ¿no? Al final, buscar la felicidad del otro, ¿no? O sea, generar belleza, sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, y el compromiso que eso supone, uh-huh, que es hacer una elección sobre todas las demás, ¿no?
Sí.
Y añadiéndole exclusividad.
Sí.
Que eso es una cosa también muy interesante para las generaciones de ahora, que creo, exacto, que han perdido también ese pequeño valor.
Exacto, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que es que al final, o sea, el compromiso es una cosa de la que ahora mismo mucha gente tiende a huir. Huir porque es como, uff, o sea, pero en todos los planos, ¿eh? Laboral, por supuesto, afectivo, es como, yo qué sé, no, déjame. O sea, si alguien le dice, a ti ahora te dicen, vas a estar en COPE el resto de tu vida, uff, a lo mejor te genera un cierto, ¿no? Porque dices, caramba, no lo sé, ¿no?
Claro.
Claro, y si encima es una persona a la que tienes que estar levantando por la mañana y tal. El compromiso, o sea, la fuerza, creo yo, colosal que tiene el compromiso es que hace que dos personas se comprometan en luchar día a día por su relación, en poner toda la carne en el asador por sacarla adelante. Yo no sé si el año que viene seré igual de feliz con mi mujer. Lo que sí sé es que hoy, mañana, pasado y al otro, quiero luchar y quiero pelear porque así sea, y voy a poner todo de mi parte. Hasta ahí llego. Pero claro, es un día y otro día y otro día, parece que puede funcionar, ¿no? Y
Nacho,
ese es el compromiso.
¿Y qué es lo que pasa, Nacho, cuando la relación no es de los implicados, sino de los de todo alrededor?
Ay, sí.
Este es un momento bastante importante, ¿no?
Sí, la verdad es que
cuando
sí.
Cuando delegas tu relación a todo lo demás.
Sí, la verdad es que había, o sea, a mí me han preguntado ¿no? Oye, en el libro este, pues fenomenal, pero falta hablar de la familia política, falta hablar de algunas cosas que sí, que refieres un poco tangencialmente, tal, y bueno, es que eso sí que lo dejo para otro libro.
Para el tercero, ¿no?
Además, de verdad, porque... No, porque es verdad.
¿Pero qué te has encontrado?
Claro, efectivamente, ¿no? Porque aquí habla sobre todo de la esencia de la relación de pareja, pero, evidentemente, todos los satélites que rodean a la pareja tienen una influencia y un peso enorme, ¿no? Empezando por la familia política, quiero decir, la familia del otro, porque la familia de uno ya la maneja, ¿no? Mal que bien, bueno, pues ya sabes que si tu madre es muy pesada contigo, pues te aguantas y no pasa nada, la quieres mucho y ya está. Y si tu hermano es un poco maniático de aquello, bueno, ya más o menos lo llevas, ¿no? El problema es cuando todo viene del otro lado, ¿no? La interferencia que supone, y esto es así, ¿eh? O sea, en España vivimos un país maravilloso en el cual el tejido familiar es potentísimo en comparación con el resto de Europa, con Estados Unidos, ¿no? Donde la gente sale de su casa a los 18 años y hasta luego, o sea, es decir, en Navidad y gracias, ¿no? Aquí no, aquí está la cuñada, está el cuñado, está el suegro, la suegra, está todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo opina, sobre el sofá, la tapicería, el campamento del niño, el cole y todo el mundo quiere ayudar con la mejor intención, pero a veces...
Es una corrala al final, ¿no?
Es una pesadilla, ¿no? Bueno, ahí, o sea, yo sí que me encuentro con muchísimas situaciones de este tipo en el despacho, muchísimas, por lo que digo, ¿no? Porque es la cara y la cruz de la misma realidad, ¿no? Es fabuloso tener a la familia cerca, pero la cruz puede ser que si la pareja, sobre todo la pareja joven, se equivoca en no saber poner a cada uno en su sitio y decir, a ver, tú y yo somos tú y yo. Y luego ya, ahora hemos decidido que somos tú y yo, somos el núcleo, ¿no? Lo demás ya son circulitos, ¿no? Que nosotros no somos el eje. Todo lo demás son círculos concéntricos y hay que dejarlos ahí, ¿no? Y a veces es, oye, no digo, no es fácil, ¿eh? Poner a tus padres en su sitio y decir, mira, ¿sabes qué pasa? Que es que yo ya he hecho mi propia elección. Yo es que ya tengo mi propia vida y te quiero un montón y respétame, pero esto es así, ¿no? Bueno, eso es importante, ¿eh? Es muy importante saber priorizar y luego a la hora, incluso a la hora de eso, de hacer planes, de, no, vamos a ir a casa de mi madre, un momento. Lo primero es si a ella le apetece o no le apetece, disfruta, no disfruta, se le haces feliz o no, así. Entonces, si no, ¿para qué?
¿Y te has encontrado con personas que llevan años y años, no sé, 10, 12, 14, 15, y no consiguen generar un hogar común? ¿Estas situaciones también te las encuentras?
¿Pero por vinculación con el hogar de origen te refieres sobre todo?
O porque ellos mismos no saben llegar a más. Se acostumbran a estar juntos, pero no quieren dar un paso más. Están juntos, viven juntos,
hombre,
pero no dan pasos.
Sí, situaciones diversas, ¿no? Por un lado está, pues eso, los que permanecen un poco el tema del que no han cortado el cordón umbilical, ¿no? Que eso a veces pasa, efectivamente, y pasan los años, y aquel o aquella sigue, bueno, o sea, como si no hubiera salido de la litera del dormitorio de su hermano, ¿no? Y dices, pero,
este puede ser un motivo, ¿no?
Claro, efectivamente, para decir, bueno, es que no acabas de consolidar ahí porque sigues mirando al otro lado, sigues mirando a tu casa de origen, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cosa que también veo, ¿no? A veces en parejas actuales, nos estamos casando en general mayores, ya, ahora mismo en España la media ya es una edad de 30 y, ¿qué ocurre? Llegamos, y entonces eso quiere decir que hay gente de 30 y, bastantes, ¿no? Que se ponen, entonces, claro, ¿qué ocurre? Que llegas ya al matrimonio a lo mejor con tan hecho y derecho, o tan hecha y derecha, que te cuesta mucho, ¿no? Que te cuesta, entonces al final ves como dos individualidades, quiero decir, que les cuesta mucho aquello de enhebrarse bien, ¿no? De decir, oye, les falta mejor flexibilidad, les falta... Entonces funcionan como especie como de dos solteros que han puesto el cepillo de dientes en el mismo vaso. Y que dices, bueno, vale, este es nuestro cuarto de baño, aquí está el cepillo de dientes, pero...
¡Qué new age es eso, eh!
Sí. Sí. Entonces, bueno, eso ocurre, ¿eh? También. O sea, eso sí. También ocurre, esas otros... Y sí, o sea, y luego a veces falta de madurez, ¿eh? Falta de madurez galopante en ellos y ellas. Falta de madurez que dices, pero vamos a ver, o sea, es que tú dónde estás si vas a cumplir 40 años, ¿no? O sea, ¿dónde estás todavía con ideas de salir y de la noche y la fiesta o de lo que sea, ¿no? Entonces, eso hace que no tengas el foco puesto, no tienes que tener, es que tienes ya dos hijos, chaval, es que, ¿sabes? Que ya vale, ¿no? O sea, que está muy bien, no sé, digo salir, como digo el deporte, como digo lo que sea, o como digo el trabajo, eso es falta de madurez al
es
final.
Es una vida para sí mismos, pero no complementaria, madura, ¿no? Que al final...
Maduro, al final, que no eres culpable, bueno, pero alguien tiene que ayudar a madurar y a ver las cosas, ¿no?
Nacho, tú que tienes la balanza con todas las parejas que atiendes, ¿hay más gente que se rinde o más gente que sigue intentándolo?
Es que claro, yo tengo una visión parcial de eso, porque yo veo gente peleona, gente muy peleona, o sea, pero muy peleona, ¿eh? O sea, gente que tiene el buque hundido, pero vamos, que solamente queda por encima del agua un piquito así de la proa y aún así todo, oye, venga, vamos a achicar el agua, vamos a ir para adelante, ¿no? Entonces, claro, seguramente me dirás, pues que la gente que tira la toalla no llega a ti. Pues a lo mejor, ¿no? Probablemente sea así. Pero yo veo gente que pelea muchísimo, ¿eh? Que pelea muchísimo en situaciones muy, muy dramáticas, muy desesperadas, pero que apuestan por su relación, que no se rinden, ¿no? Y que al final yo creo que además los que hemos elegido la vida en pareja queremos ser felices, ¿no? Con la pareja que hemos elegido. Entonces, al final peleas porque dices, joder, esto no puede ser, ¿no? O sea, y hay un instinto ahí de supervivencia, como lo hay en el hombre en general, ¿no? En la persona que decide, oye, tú estás ahí, joder, te agarras lo que sea para sobrevivir. Pues en la pareja pasa un poco igual, ¿eh? Hay un instinto de supervivencia que hace que busquemos pelear y decir, no puede ser, ¿no? O sea, no quiero dejar hundir este buque, ¿no? O sea, que, y gracias a Dios, ¿eh? Es una alegría. el ver pelear a la gente. Es muy aleccionador.
También es una alegría tener a Nacho Tornel con esa sonrisa y con ese mensaje de esperanza que sí que existe. Es emparejarse para siempre, o por lo menos día a día, querer intentarlo y querer llegar.
Sin duda.
Eso es muy importante, Nacho. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Eso, a ver si cambiamos esto que le digo yo a Bárbara muchas veces, lo de el te quiero a cobro revertido. No. Es decir, que te quiero, pero empiezas tú primero, ¿no?
Exacto.
Sí. Esto lo vamos a cambiar.
Sí, sí, sí. Eso sí, me parece que sí.
Gracias, Nacho.
A vosotras, buenas noches. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estrenamos temporada y lo hacemos a lo grande. Por eso Herrera en COPE está una hora más contigo, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Lorín, tiene melones. Se me han determinado.
Soy fan.
Estrenamos mediodía COPE de 1 a 3 con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y las historias más sorprendentes.
Con la diversión en la tarde de Ángel Expósito, de 3 a 7.
Con el análisis de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, jugando el partidazo con Juanma Castaño.
Continúa la buena suerte del Madrid en Europa. Yo lo veo así.
Y los fines de semana con tiempo de juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y media, una hora menos en Canarias. Y hemos conocido esta semana una noticia de verdad que nos ha inquietado bastante. Primero por lo que se ha encontrado y por lo que se va sabiendo después de este hallazgo. Un bañista de 38 años se topó con ello hace unos días en Calpe.
¿Pero qué pasa en Calpe, eh? Esta es la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Conjuros debajo del agua? La verdad es que hay un misterio esotérico que tiene a todos los vecinos expectantes, y ese bañista lo que ha encontrado son restos de huesos humanos y objetos extraños, de posiblemente rituales que desconocemos. Bueno, a escasa profundidad se lo ha encontrado y han aparecido cuatro hatos con restos que confirman que esto ha podido ser un acto de hechicería.
Y para saber más detalles, toda la información la tiene David Cuevas, es escritor e investigador, y está trasnochando a estas horas, a las 2 y 31, hora menos en Canarias. David, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Bárbara.
¿Cómo estás? Oye, qué despierto, ¿eh?
Isabel, ¿qué tal?
Hola, hola.
Bueno, ya sabéis que a los que nos gustan estos temas raros solemos ser un tanto aves nocturnas.
Sí, ¿no? Sí. Por la noche se suelen dar este tipo de cuestiones, más que de día.
Pues hombre, normalmente no demasiado, porque la gente suele dormir por la noche. No, somos los raros los que a lo mejor dormimos un poco más por el día, ¿no? Pero digamos que la noche ayuda a contar este tipo de historias, pero suelen producirse normalmente por el día. Aunque en lo que respecta a rituales, quizá como la que la noche es como que más apañada, ¿verdad?
Sí que tiene ese punto, ¿no? Como más misterioso, como dices tú. Pero bueno, hasta el punto de encontrar cuatro hatos, o sea, ¿realmente qué es lo que se ha encontrado? ¿Y cómo habéis dado que pertenece a ceremonias un tanto extrañas, ¿no?
Bueno, pues efectivamente lo resumíais muy bien, ¿no? En Calpe, en el Peñón de Falch, más concretamente, se encuentran, ya se habla, según hay medio, hasta de cinco bolsas, entre tres y cinco bolsas, en las que se encuentran palos, ramas, un cuenco y plumas de ave, por ejemplo, en la primera, en la segunda, un cuchillo, cañas, una muñeca de juguete y algunos objetos más. Y en la tercera bolsa, al igual que en la primera, que no lo he dicho, restos humanos, más cuchillos, plumas de ave, ramas de arbusto, esqueleto de un pájaro, una estatuilla de bronce, todo muy extraño. De hecho, en la primera de las bolsas se encuentra un cadáver prácticamente completo. Fue hallado el pasado sábado 29 de agosto a eso de las 12:30 de la mañana. Bueno, se barajaron diferentes teorías, aunque lógicamente aquella que enfoca hacia una posibilidad ritual empezó a tomar brillo, ¿no? Hay quien hablaba de un ritual de tipo de santería, santería cubana más concretamente. También hay quien piensa en algún tipo de ritual satánico, pero aunque aún no hay confirmaciones, digamos que oficiales, todo apunta a que se trata de un culto que tiene un nombre muy específico. Es un ritual afroamericano de lo que se conoce como Palo Mayombe o Regla de Palo Monte. Es un ritual de tantos, como pueden ser, pues por ejemplo, la santería venezolana también, el candomblé brasileño, el vudú haitiano, y bueno, pues está también este Palo Mayombe, que lo que hace o lo que trata de hacer básicamente este tipo de ritual, trata de canalizar los poderes naturales y espirituales para resolver presuntamente de forma favorable todos los asuntos de la vida, ya sea amor, dinero, suerte o salud. Y esto, pues, normalmente se logra con sacrificios, ofrendas y la práctica de magia. No sabemos si blanca o negra, porque esto de cadáver completo casi que, pues nos despista un poquito, ¿no?
Claro, hay un objeto con una silueta de una mujer, ¿no?, que tiene como unos cuernos. Eso podría también un poco, pues, no sé, dirigirnos hacia, no sé si la magia negra o no, o está por ver todo eso.
Es que es complicado, porque el problema es que, aunque ha habido bastante información que se ha filtrado a la prensa y hay varios medios que se han hecho eco, yo no dispongo del informe de la Guardia Civil, que sería interesante porque, por ejemplo, hay detalles como, por ejemplo, simple color de las velas. Si hubiera velas, que a mí no me consta, según las informaciones que han dado varios medios que se han encontrado, claro, un ritual sin velas, ya de por sí, de este tipo, es raro. Mm. En función de, por ejemplo, los colores de las velas, se puede saber qué tipo de ritual es, ¿no? Así como, por ejemplo, bueno, pues el color concretamente de Changó, equivalente a la Santa Bárbara cristiana, que es uno de los orishas o de los dioses más importantes de este Palo Mayombe. O sea, faltan datos, aún no tenemos muy claro exactamente qué es lo que ha pasado, pero insisto, parece ser que casi todo, porque puede dar un vuelco interesante los próximos días, esto es actualidad, ¿no? Casi todo apunta que se trata, pues, un ritual, como decíamos, de tipo afroamericano, de Palo Mayombe.
¿Y esto, David, es algo habitual? Quiero decir, ¿por qué en esta zona de repente se encuentran cinco bolsas con todo esto? ¿Tú tienes algún tipo de noción geográfica de este tipo de cuestiones?
Pues es complicado, porque este tipo de cuestiones se dan en toda España. De hecho, es muy interesante, porque, a ver, aquí lo que se está barajando, lógicamente, es que ha habido algún tipo de ritual en tierra. Y bueno, de hecho, uno de los, el esqueleto como tal, que se encuentra prácticamente completo en la primera bolsa, se ha datado de un cadáver que tiene como mínimo entre 30 y 40 años. Que había sido enterrado y desenterrado, en este caso, para lo que vendría a ser el ritual. De hecho, según los datos que tenemos al respecto, parece ser que estas bolsas se habrían tirado al mar unas entre 48 y 72 horas antes de ser halladas. Es decir, no es que esto haya sido un ritual antiguo y de repente han aparecido las bolsas, ¿no? Las bolsas se han depositado las últimas semanas, y haciendo un ritual que, imaginamos, también tuvo lugar poco antes de tirar las bolsas, que se hizo con un cadáver desenterrado de hace 30 o 40 años. Eso por un lado. Por otro, hay un dato muy interesante, y yo creo que la gente desconoce, y es que este tipo de rituales son muy habituales en España. Lo que pasa es que normalmente no suelen saltar a la prensa. O a veces sí que hay algún tipo de información en prensa local, pero que no genera, digamos, que el interés mediático que ha generado en este caso lo de Calpe, ¿no? También ayuda el hecho de que no hayan encontrado una serie de utensilios en una pequeña bolsa. Es que ya van, creo que, hasta cuatro o cinco fardos, ¿no?, diferentes, y no se descarta que vuelva a aparecer alguno más al respecto, ¿no?
Sí, y además lo encuentra un bañista cualquiera a escasos metros de la orilla, ¿no? Esto también llama la atención, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, en este caso era un pequeño grupo de inversión que vieron, el monitor vio algo extraño y bueno, pues lo que hizo fue dejar a los a las personas que estaban inscritas en este pequeño curso puntual de buceo y ir a por la bolsa, pensando inicialmente que era una bolsa de basura, y cuando la sube al barco y abre, por curiosidad descubre que aquello no es, es bastante extraño, máximo cuando lo que parece que contiene esa bolsa son huesos humanos. Entonces cuando se llama, en este caso, a las autoridades y estas, pues recogen aquello y empieza a generarse el tema. Es todo muy extraño y muy confuso, pero hablando del tema geográfico, sí que es cierto que lo que es la zona de Levante, es decir, pues pues en Alicante,
sí,
Valencia, Murcia, Castellón, sí que ha habido bastante proliferación y sigue habiéndola desde hace bastantes años de todo tipo de sectas. Es decir, no quiero afirmar que esto esté relacionado con algún tipo de secta destructiva, porque las sectas hay que definirlas entre destructivas y no destructivas. Hay incluso sectas constructivas. Esto sería un tema más complicado de abordar, ¿no?
Sí, pero, no, porque sí que es cierto que la compatibilidad de términos, ¿verdad?, en la misma frase parece imposible, pero existen.
No, existe. Efectivamente, ajá, hay sectas constructivas. De hecho, hay quien dice que las mejores personas de esta sociedad son las que están en sectas. Las víctimas de esas sectas o las personas que pues pertenecen a esas sectas, en este caso no destructivas, ¿no? Pero bueno, esto, insisto, es un tema diferente. Pero sí es cierto que las zonas de costa, lo que es el Levante, sí que es muy dado a este tipo de rituales. No tanto rituales, lógicamente, afroamericanos, como es lo que parece que tenemos ante nuestra, ¿no?, de este ritual, esta religión primitiva y monoteísta, ¿no?, que se basa en un dogma muy concreto, sino rituales, pues, de tipo esotérico o rituales, pues, de esta clase, ¿no? De hecho, hay algo, yo creo que también interesante a tener en cuenta, y es que ha habido evidentemente una profanación previa, porque ese esqueleto se ha ido de algún sitio.
Claro.
Y este tipo de profanación, yo creo que queda bastante claro que no es un acto vandálico, por ejemplo, o un acto a lo mejor de alguien que haya querido hacer algo y haya hecho cuatro pintadas para confundir luego a las autoridades, sino que se trata de una profanación esotérica. Es decir, aquí hay varios elementos que habría que analizar y que imagino que en los próximos días o semanas pues sabremos más datos, si es que se acaban filtrando, porque las autoridades en ocasiones no dan toda la información que a los periodistas nos gustaría para, claro, publicar, ¿no?
Oye, David, también ha saltado la información de que hay nombres de víctimas dentro de esos fajos. Yo no sé si ya es verdad o no, porque claro, hay tantos datos, ¿no?, y tantas cosas.
Sí, efectivamente.
Que haya nombres concretos.
No sé exactamente si se trata de nombres de víctimas. Sí es cierto que hay una serie de nombres, incluso se apuntaba a la agencia tributaria en ese sentido, una serie de papeles, y es más, incluso se ha especulado, insisto, esto lo sabemos por la prensa, de que podría tratarse de una persona de Extremadura. Es decir, hay bastantes datos, pero insisto, es todo muy confuso porque cada medio publica no una cosa distinta, pero sí es verdad que no hay un consenso, puesto que las autoridades, imagino que lógicamente, mientras que la investigación está en curso, colaboran hasta cierto punto, ¿no? Y claro, es un tema como muy atrayente, muy de verano, de hecho, ¿no? Y bueno, lógicamente a los vecinos de Calpe no creo que les haga demasiada gracia todo esto.
No, seguro que no, David.
Pero lo cierto es que es curioso e insisto, parece ser que apunta a un rito de tipo afroamericano, ni siquiera es un rito esotérico, que también, oye, yo no descarto, y hablo de opiniones subjetivas, que sea un rito más desconocido o un poco una mezcla de churras con merinas, quiero decir, porque aunque apunta
sí, que
puede tratarse de Paloma
Yombe,
hay otra serie de cosas, como el tema de la ausencia de velas y otras tantas, que a mí no me acaban de cuadrar con lo que se conoce a la hora de elaborar esos rituales, que evidentemente son rituales muy ancestrales y tienen una serie de parámetros muy definidos. Cuando fallan alguno de esos parámetros, nos hace sospechar que a lo mejor, quién sabe, a lo mejor se trata de un asesinato que se ha cubierto con una serie de utensilios para hacerlo pasar por ritual cuando
no
lo es. Es decir, es otra de las hipótesis, ¿no?
¿Y el elemento mar en todo esto qué tiene que ver, David? ¿Aporta algo o no?
Pues el elemento mar, digamos que aporta el hecho de intentar hacer desaparecer todo ese tipo de cosas, máxime cuando hay huesos humanos de por medio. Es decir, es una forma fácil hasta cierto punto de deshacerse del cadáver. Yo creo que esto es una cosa que todos hemos visto, aunque sean películas, ¿no?
Donde están la llave, matar y leer y lerón, ¿no?
Claro, efectivamente. Lo que yo creo que no se contaba es que eso apareciera, de hecho, tan rápidamente, ¿no? Eso es lo que a mí, me resulta un tanto sospechoso. Y es más, yo diría que las personas que han hecho esto son un tanto chapuceras, ¿no? Porque, ostras, que tires algo al mar y aparezca 2-3 días después, hombre, ya hay que tener mala pata también, porque eso estaba en el fondo, ¿no?
Claro.
También, a lo mejor tenían que haberse alejado un poco más y haberse tirado en alta mar. No parece que haya sido en alta mar, porque ha aparecido en una zona relativamente cerca a la costa, ¿no?
Sí, sí, a 5 metros. O sea, era una cosa nada.
Sí, a 5 metros de profundidad, efectivamente. O sea, es un tema curioso, pero insisto, yo creo que no hay que descartar ninguna posibilidad, incluso la que comentaba, de que sea una especie de ritual chapucero, mezclando unas cosas con otras, o bien el hecho de introducir elementos de tipo ritual en las bolsas para despistar lo que ha podido ser un simple ajuste de cuentas, ¿no? O incluso también mezclar un ajuste de cuentas con algún tipo de tribu urbana latinoamericana con algún tipo de ritual esotérico. Quiero decir, es que aquí tampoco hay una ciencia exacta en lo que respecta al mundo de los rituales, ¿no?
Bueno, David Cuevas, que ha escrito su último libro, es Dossier de lo Insólito, y escribe sobre casos reales realmente espeluznantes, entrevista a las personas que han sido testigos de cosas increíbles. ¿Qué te tiene desvelado a ti hasta ahora, David?
Pues la verdad es que a esta hora lo que me tiene desvelado, tengo que reconocer que es el tema de que estamos hablando, porque bueno, he utilizado estas últimas horas también para documentar y para saber si hay alguna novedad, porque lo cierto es que aquí prácticamente cada día hay algún dato nuevo al respecto, y sí que es cierto que hay ocasiones en las que este tipo de actos, no sé si vandálicos o rituales, se basan en otras historias que son absolutamente reales y que han acontecido a testigos de carne y hueso, que las han vivido en propias carnes, que entraría dentro de esa catalogación también polémica en función de cómo la situemos, en este caso creo que es correcta, de lo esotérico, ¿no?
Hay una cosa importante, trasnochadores, ¿por qué está hablando David Cuevas aquí en la noche de COPE? Es porque es una persona que divulga el misterio, pero va a la fuente original. ¿Cómo de importante es esto, David?
¿Cómo de importante y cuánto se ha perdido, verdad? No solamente fíjate en lo que tiene que ver con estos temas del misterio, que a mí particularmente me apasiona, sino en lo que respecta al periodismo de investigación. Parece que lo que ahora ha de hacerse, también hay que entenderlo por una cuestión de falta de medios, de economizar por parte de los mismos, el hecho de ya no salir ahí fuera a buscar la información e intentar cotejarla por nosotros mismos, ¿no? A mí no solamente me parece interesante este tipo de periodismo, sino que me apasiona, y ya si incluso lo juntamos con temas reales con lo insólito, ni os cuento. El hecho de poder hablar directamente con un testigo que ha visto, por ejemplo, un objeto volante no identificado, ha sufrido en propias carnes algún tipo de caso de aparecidos, de poltergeist, pues resulta bastante, pues en ocasiones inquietante, y a mí particularmente algo pues genial en el sentido de poder recoger esas historias, ¿no?
Ya, ¿y luego qué te tomas para dormir?
Pues la verdad es que duermo bastante bien, porque como duermo un poco por el día en ocasiones, pues y a luz, digamos que apago un poco menos, ¿no? Pero los cerca de 100 casos que tengo recogidos en el libro, a mí me suponen algo formidable en cuanto a la formación también a nivel periodístico, ¿no? Yo creo que se ha perdido precisamente eso que decíais de ir al lugar y intentar cotejar directamente las informaciones, que en ocasiones simplemente las cogemos de un triste teletipo, ¿no?
Bueno.
Y luego divulgarlo con espíritu crítico, que es lo que más nos gusta de David, que tiene ahí ese análisis posterior después de hablar con esas personas.
Claro, es que yo no concibo el realizar el periodismo, insisto, no solamente de estos temas, sino de cualquier otro, sin un sano escepticismo previo, escepticismo de la persona que duda,
claro,
no de
claro.
La que niega por sistema. Y aquí yo lo que veo concretamente en el tema que hemos abordado hoy es que hay mucha duda, demasiada, sobre todo porque es algo que se está produciendo ahora mismo, ¿no? Y sobre todo cautela, muy importante, porque en ocasiones es muy fácil por parte de algunos medios lanzar las campanas al vuelo de lo que parece ser que se trata, cuando normalmente suele haber un giro interesante y a lo mejor apunta a una dirección diferente, con lo cual hay que tener en cuenta todas las hipótesis.
Fíjate, David, sin ponernos demasiado estupendos, te vamos a hacer una pregunta de muchísimo rigor, porque es un misterio que nos atañe a todos cotidianamente.
¿Habrá terceras elecciones?
No, por favor, ¿nos puedes explicar a qué lugar o a qué agujero negro del espacio va el par de calcetín, o sea, el par que siempre perdemos?
Pues es una gran pregunta, pero yo a mí lo que me inquieta realmente es a dónde va el alambre del pan Bimbo.
Eso es, ahí está, ahí está, David.
Yo creo que hay una especie de espacio, agujero negro, espacio temporal en la cocina que desconocemos.
En todas las encimeras del mundo, sí.
Independientemente del color del alambre en sí, ya sea negro, rojo o amarillo, e independientemente de si contrasta o no con la encimera, da igual que sea blanco y encimera negra,
hoy he perdido el mío, David.
Pues nada, a ver si lo encuentra. Bárbara, David Cuevas, muchísimas gracias, tú sí que eres un fenómeno, muchísimas gracias.
Nada, Isabel, Bárbara, gracias a vosotras y buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales, porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera.
Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre. Siempre.
A las 2:48, una hora menos en Canarias, seguimos aquí en la noche de COPE, en la noche más despierta de la radio, y nos toca sacar las mejores chispas de los fósforos de Herrera.
Sí, la verdad es que cada día cuentan historias un poquito más imposibles, ¿eh? Por ejemplo, esta ha sido la de los veranos, que el verano está muy bien para algunos, pero no está tan bien para otros.
¿A que no, Bárbara?
No todos tienen un verano bonito, redondo, perfecto. ¿Hay algo que estropea el verano? No sé.
¿Y eso qué ha sido en el caso de los trasnochadores? Cuéntanoslo.
Pueden ser las algas, pueden ser los mosquitos, pueden ser los huéspedes de los hoteles, por ejemplo.
¡Ay! Jesús, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola,
¿cómo
amigo?
¿Estáis?
Buenos días, señor. Buenos días. Sí.
Vamos a ver, mira, te comento muy rápidamente. Nosotros somos de Fromista y en Fromista se nos conoce como los judíos. Es el gentilicio por el que se nos conoce a los de Fromista. Y nos fuimos la familia, mi mujer, mis dos hijos, a los cuales saludo desde aquí, a Mónica, a Enar y Diego, nos fuimos a Portugal, a un hotelito muy bonito en medio del campo, recién inaugurado hace pocos años, y llegamos allí pues para disfrutar de unos días. Con tan buena suerte que coincidimos que el hotel estaba ocupado completamente por una excursión de judíos israelíes. Entonces decíamos que éramos los únicos judíos no israelíes del hotel. Claro, hasta ahí todo bien, porque nosotros no tenemos ningún problema con ningún tipo, con ninguna persona en el mundo. El problema llegó a la hora de comer, que como todos eran judíos en el hotel, pues todo era en hebreo. Claro, si fuera en inglés, en portugués, en cualquier otro idioma donde la grafía nos fuera conocida, pero claro, nosotros no sabíamos hebreo.
Claro.
Y claro, a la hora de coger el café, el azúcar o el chocolate, pues nosotros veíamos que todo ponía lo mismo, o sea, no entendíamos nada. Claro, era un problema, porque claro, nosotros nos apañamos, mi mujer y yo nos apañamos con lo que sea y como sea, pero claro, con un niño de 2 años y una niña de 4 años, pues aquello era una odisea. No encontrábamos ni leche, no había leche para preparar el desayuno. Claro, nosotros, bien es verdad que en el hotel fueron muy amables, pero no nos daban ninguna solución, porque el catering se lo habían traído los judíos de Israel, con lo cual no había nada de nada en el hotel más que comida kosher, que nosotros pues hemos probado, nos ha parecido muy rica, pero no sabíamos lo que comíamos.
Pues oiga, Fromista, acostumbrado en Fromista.
Si es que el inglés ya no es el idioma oficial, ¿verdad?
No,
no está claro.
No, parece ser que no. Oye, pues a mí me dejan en cuadro, ¿eh? Yo no, ahí
bueno,
no sé cómo defenderme.
Trasnochadores, ¿vosotros habéis tenido algún percance de este tipo? Contádnoslo también en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @lanochedecope, y en facebook.com/lanochedecope. Porque lo preocupante no es que los demás te hagan pasar un verano regular, ¿eh?
No.
Es que a lo mejor a veces hay que mirarse a uno mismo y allá sí eso, aquello, ¿no?
¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Pues yo soy Ramón, yo le llamo de Águilas, Murcia. Pues nada, tuve la feliz idea de pillar la varicela en el mes de julio, con 42 años. Eso no se le ocurre nada que a mí.
Vale. Claro, sí. Yo me imagino que no fue una decisión deliberada, pero...
No, la sorprendí mucho.
Dice, voy a tomarme un bote de varicela, pero sí.
Exactamente. Fui a lo de una amiga, que me hace magra con tomate, que está buenísima, y el nieto estaba con varicela.
¿Cuánto tiempo le ha...?
Un mes. Encerrado en casa, con crema por todos lados, todo el día debajo del agua fría, y con las calores, pues imagínese usted, una cosa maravillosa.
Sí, la varicela tiende a picar mucho, se rascaba usted mucho la...
No me he rascado porque me dijeron que donde me rascara, se me quedaba un agujero. Pero ha sido una cosa increíble. Mi mujer... Me metía toalla en el congelador para ponérmela, sobre todo en la frente, que era donde más me dolía.
Jopetas.
Una cosa alucinante. Y luego también mi amigo, que ha sido maravilloso, que no ha venido ni uno a visitarme.
Pues claro, es que... ¿Y su familia no ha pillado la varicela a nadie?
Pues por si acaso no se fiaban. La única que estaba en mi casa era mi mujer y mi perrica, Pepa. La única que me ha acompañado. Porque es que no ha venido a verme ni mi madre. Eso sí, me llamaba todos los días para ver cómo estaba, pero no venía.
Claro, pero no le han dicho...
Por si acaso, ¿no? ¿no? No la llamaba por si acaso.
Podría ser mucho peor, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque hay un problema común en muchísima gente que se va a la costa. Esto estaréis todos de acuerdo. Es el levante.
Concha, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Para mí lo peor es ha sido el levante de la provincia de Cádiz este año.
Sí, sí, sí,
que en eso coincide todo el mundo. Ya han hecho hasta chistes, sí, memes, hay de todo.
Sí, ha sido. Es una exfoliación gratis de la piel en la playa, sí. con los balines.
Yo soy de Sevilla, mi marido es aragonés, vivimos en Aragón, pero veraneamos en Sanlúcar de Barrameda con mis padres y mi hermana. Y este año ha sido espectacular. Pero espectacular, no podía. El apartamento que alquilamos, muy bien, del apartamento yo no me quejo, muy bien, muy equipado, muy limpio, no estaba mal el sitio, lo único que le faltaba aire acondicionado. Ha sido espectacular este levante de este año, que nos ha hecho un poco adelantar la vuelta.
Espectacular, ha sido espectacular.
Ojo cuidado a dónde nos vamos de vacaciones, que siempre nos vamos con la ilusión de que todo va a ser maravilloso. Bueno, si no nos fuéramos con esa ilusión no tendrían sentido las vacaciones.
Claro.
Pero el caso es hacer balance a la vuelta, que mejor no. Mejor no hacerlo.
No, porque la próxima dices, la próxima mejor, no me voy.
Mejor ya está y ya está.
Tú imagínate, ¿verdad? No, para solucionarlo pues no salgo de casa. Pues tampoco creo yo que sea una solución.
No, porque mira, te quedas en casa y trasnochadores. Este verano hemos tenido un verano bastante zumbón, ¿verdad? De mosquito para acá, mosquito para allá. Suerte al que no le haya picado en ahí.
¿Y qué es lo peor de este verano? ¿Qué ha sido?
Pues, Carlos, lo peor de este verano no ha sido el calor. Ha sido que estás en la playa, en tu casita, con la ventana abierta de par en par. Y entonces pues yo duermo en porreta.
Sí.
Y fue una mosquita, porque el mosquito no creo que se atreviera a picar donde picó.
¿En el casco alemán?
En el pito.
Ah, sí.
Esto más verídico no puede ser. Vaya. No me la había visto más grande en toda mi vida.
Claro.
Suele
ocurrir.
Sí.
Se hincha mucho. Picó en la base, picó
no,
en
no,
la...
No, en la punta del pellejo, menos mal.
Sí.
Perfecto. Gracias. ¿Y eso comenzó a tomar volumen?
A tomar volumen. Claro. Una preciosidad. Vamos. Una sí, cosa.
Dijéramos como un floripondio.
Como una berenjena.
Como una berenjena.
Sí. Claro. El problema no era verla tan hermosa, sino cómo picaba.
Claro.
Con agua fría, con cubito.
Se podía arrascar.
Era peor el remedio que la solución.
Claro.
Arrajar. Tú imagínate, nosotras no podemos saber lo que es eso, pero...
Ay, este fósforo, bueno, sí, lo de arrascarse está bien.
Ah, bueno, lo que no hemos contado es que este señor se hizo una foto. claro, de lo que ahí sucedió.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
O sea, que hay documento gráfico.
No, y le insistía a Goyo, no, tengo una foto. Y Goyo, no la mande. Y él, sí. Y yo, que no la mande. Bueno, yo no.
Hay que tener pruebas.
¿A ti te ha picado en algún sitio así inapropiado? No.
Bueno, yo tengo... Mi historial de picaduras es bastante extenso. Creo que podemos dejarlo para otro día. Pero la abeja, la avispa, el mosquito, sí. Coja entero, etcétera.
Sí, oye, sí. ¿Y alguna vez han llamado a tu casa así por equivocación? En plan, el timbre, todo el rato ahí, señora.
Pues de momento no.
¿No?
De momento no, porque no pongo ni el nombre.
Pues a un fósforo sí que le ha pasado. Yo creo que le ha dado tanta vergüenza contarlo que lo ha tenido que leer el propio Carlos Herrera.
Fíjense ustedes, piso alquilado en la costa. Resulta que el primero A era una casa de contactos y el nuestro era el primero B. La prostitución y la economía sumergida están prohibidas, pero ese es otro tema. A cualquier hora del día, por equivocación, llamaban a nuestro teléfono automático pidiendo precios. ¿Cuánto vale un francés? ¿Hacéis griego? ¿Cuánto cuesta? Bueno, se desconecta el telefonillo, pero es que entonces subían al piso y querían ver el material. Y eso que el timbre del contacto, de los de contactos, estaba en rojo. ¡Qué veranito! Dice Javier, qué bien se lo tiene que haber pasado.
¡Qué maravilla! Ay, con el tilín, y no era él, ¿no? Que de verdad estas cosas...
No era él. Encima preguntándole obscenidades, el pobre, vaya vacaciones.
Bueno, todos los días los fósforos con Herrera en COPE. Y, oye, que nos da la hora. Cierra ahí la caja esta. Cierra la fosforera, ciérrala ya.
Si tres o más paralelas,
si tres o más paralelas.
Llevan 49 años sacando sonrisas y se han cumplido esta semana. Su primer encuentro fue con el público argentino, pero pronto pues han recorrido medio mundo. Los años parece que no han pasado para Les Luthiers, que son autores de los textos, de su música, de sus obras y que dirigen y ponen en escena ya más de 7.500 funciones.
Pues con genio y ingenio nos vamos, actualizamos la información y sigue la noche más despierta de la radio.
¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Qué es lo que queríamos demostrar?